Hola, yo soy Majo Carranza y esto es Offline, un podcast donde hablaremos de cosas que a todos nos pasan y todos sentimos, pero que a veces no logramos entender solos.
Porque lección no aprendida es lección repetida.
Comenzamos.
Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de Offline. Estoy muy emocionada porque, aparte de que amo a la invitada de hoy, me encanta hablar de este tema. Y todavía no sé cómo se va a llamar este capítulo, pero hoy vamos a hablar de cómo amar libremente, sin etiquetas, sin prejuicios, amar sin miedo. Porque creo que el amor no es algo a lo que haya que tenerle miedo. O sea, de por sí el amor ya es un tema bastante complicado, que asusta por sí solo. Ahora imagínense cómo sería amar quizás a alguien de tu mismo sexo, y aparte de que tienes que lidiar con todo ese rollo de los sentimientos y esas crisis existenciales que vienen con el amor, también tener que preocuparte por lo que vayan a decir los demás, cuando a nadie debería interesarle. Y es que toda la vida ha sido una especie de tema tabú. Hace unas décadas ni siquiera se podía tocar este tema sin que hubiera algún tipo de castigo o que te tacharan de bruja o un pedo así. Cuando crecemos en una sociedad cerrada, que normalmente sataniza todo lo que no consideran normal, y estoy haciendo comillas en normal, es muy difícil atreverte a retar esa ideología. Yo siempre he sido un poco rebelde, por no decir que tengo un chingo de problemas de autoridad. Entonces, desde muy chiquita me acostumbré a preguntar constantemente el porqué de las cosas. Toda la vida estudié en colegios católicos y de por sí mis papás siempre fueron como de ideologías bastante anticuadas. Pero cada cosa que me enseñaban, me las cuestionaba. Entonces, cuando yo escuchaba en mi clase de valores, que es como clase de religión, que cosas como la homosexualidad o la bisexualidad o simplemente la libertad radical de expresión eran cosas que debían ser perdonadas, castigadas o incluso que debían ser curadas, se me pintaba un signo enorme de interrogación en la frente. Y mis maestros, que eran unos tremendos hijos de puta, si me permiten llamarles así, se escandalizaban y hasta me regañaban si yo me atrevía a cuestionar algo de lo que ellos me querían enseñar. Y fue así como nadie me daba respuestas a lo que yo me estaba preguntando, o al menos no eran respuestas que me tuvieran conforme. Yo solita empecé como a educarme en el tema y dije, güey, es que es muy simple, el amor es amor. A diferencia de lo que me querían enseñar, no solo era azul y rosa. Hay muchísimas preferencias e independientemente de cuál sea la tuya, sigue siendo amor. Y a mis 22 años, todavía me cuesta entender cómo hay personas que están tan profundamente en contra de esto. Cómo es que hay personas que se atreven a ejercer un juicio basado meramente en el odio. Con el tiempo, he llegado a la conclusión de que ese odio no es más que una combinación bien rara de ignorancia, falta de empatía y un chingo de miedo. Y es que cada quien tiene una idea de quién debe de ser para ser aceptado y respetado en una sociedad que se la vive juzgando por todo a todos. Pero ¿qué pasa cuando decidimos que nada de eso importa y que la única aceptación que necesitamos es la de nosotros mismos? Por eso hoy invité a mi amiga Sol, porque aparte de que la admiro muchísimo porque tiene unos huevotes, tiene una historia que creo que vale la pena ser escuchada, porque por lo menos a mí me ha ayudado a mandar al carajo esa imagen que nos han enseñado y nos han hecho creer que debemos tener. Bienvenida, Sol.
Hola, Majo. Gracias, primero que nada, por haberme invitado a este podcast, a este proyecto tan padre que estás haciendo tú con muchas personas, que les estás dando voz a muchas personas y así.
Así. Cuéntanos de ti, cuéntanos de tu vida, cuéntanos un poco.
Para términos más generales, les voy a contar un poquito de mí para ubicarlos más o menos en el panorama, porque en mi vida han pasado un chorro de cosas y pues yo creo que hasta me pondré a escribir un libro, pero ok. En mi vida han pasado un chorro de cosas, pero en lo que ahorita nos queremos enfocar es en una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. En mi vida, en mi vida, en mi vida, y yo creo que fue conocer el amor por completo, saber lo que se siente ser amado, más bien amar y que te amen en la misma forma en la que tú amas, porque Creo que todo el mundo es súper trillada la frase de sufre por quien sea, ¿o cómo es?
Sufre por alguien que valga la pena.
Ajá, o de que, sí, sí es así, ¿no? De que sufre por alguien que valga la pena porque por todo el mundo vas a sufrir, así es, ¿no?
Exactamente.
Y yo creo que definitivamente no va por ahí. Todo el mundo se está yendo con la idea incorrecta, incorrectísima. Pero bueno, volvemos, les cuento un poquito de mí. Yo nací, tengo 24 años, y nací, viví y crecí básicamente 20 años de mi vida en la ciudad de Acapulco. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba súper morrilla, tenía 6 años, y seguí siendo hija única como por 14 años de mi vida. Y toda la vida aparte me moría por tener hermanas, me moría, era como mi sueño. Todos los años a Santa le escribí una carta y le pedía de que please, este año ya. Mi mamá era solterísima, yo de que please, este año ponle una hermanita a mi mamá en la panza, ya sabes.
Y te las trajo 14 años después.
14 años después, es muchísimo tiempo, ¿no? Como para decir, viviste sola, pues creciste sola. Digo, obviamente mi mamá vivió pegada a mí todo el tiempo y crecimos siendo uña y mugre de que amigas y rivales, literal, pero sí, sin hermanos. Bueno, pero bueno, el chiste es que, para no hacerles el cuento largo, fui la más grande de ambos lados de mi familia. O sea, de parte de mi papá y de parte de mi mamá, fui la primer nieta, la más grande de los primos, fui básicamente el nenuco de todo mi árbol genealógico, se los juro. Yo creo que por eso, a pesar de que jamás viví como que en un como régimen militar ni nada por el estilo, sí viví como que en una familia pues católica, ¿no? Por así decirlo. Supongo que por ser la primera generó eso en mí cierta expectativa. Y digo, digo como tú dices, expectativas entre comillas, porque pues, ¿quién le da una expectativa, el peso de una expectativa, no? O sea,
sí.
Pero bueno, fui la más grande de ambos lados de mi familia, ¿no? De tanto de mi mamá como de mi papá, fui la primer nieta, la más grande de los primos y básicamente el nenuco de todo mi árbol genealógico. Y por eso creo que la vida se encargó básicamente de generar cierta expectativa, por decirlo de alguna manera, sobre quién soy o quién era en ese momento o quién iba a ser en el futuro sol en el mundo, ¿ya sabes?
O quién debías de ser, o sea, normalmente eso nos hacen cuando crecemos, como que ya no, los papás o la familia o en general nuestro entorno nos da una idea de lo que quieren que seamos y ya es como crecer en basados en eso y cuidado si lo pones en duda.
Exacto, sí, cuidado si te sales de la línea, ¿no? Si te sales de lo que ellos imponen como lo que está bien y lo que no está. Pero bueno, en fin, yo era una niña súper, súper vivaracha, de arriba para abajo me la pasaba. Y la verdad, siempre he vivido como que en mi propio mundo. Siempre me he puesto mis propias reglas, mis propios límites. Hablo muchísimo sola, o sea, no tienes idea de cómo hablo sola.
Güey, yo también.
No mames, neta.
¿No te pasa que te preguntas como que, güey, ¿qué está pasando? O sea, ya basta.
No.
No creo que nadie haga esto. Algo debe estar mal en mi cabeza.
Neta, mi novia es súper testigo. Hay veces que estoy de que, no sé, picando. Soy igual que tú, de que preguntona desde que tengo, yo creo que uso de razón. Y a veces me pregunto cosas a mí misma y me las contesto. O sea, haz de cuenta de que, ¿qué hora son? Las 3:15 y no he visto ni el reloj, ya sabes, o sea, estoy de que, no, mal. En fin, me considero una persona extrovertida, todo el tiempo estoy gritando, tengo una pila interminable, soy optimista la mayoría del tiempo y, güey, me cagan las injusticias, neta, no las soporto. Casi nunca acepto un no por respuesta y soy fan de mi relación amor-odio que tengo con el miedo en la vida. Neta, para mí, así como tú decías, todo lo que tus papás o tus abuelos o tus tíos o tus primos te pasan, los miedos generacionales que te pasan, a mí se me hace como una forma de la vida de decirte, ven que te sacudo y te enseño cómo vivir sabroso, ¿ya sabes?
Claro, y creo que puede ser como un impulso también.
Exacto, el miedo, siéntelo.
El miedo puede jugar dos papeles en la vida de alguien, o sea, puede ser algo que te paralice o puede ser algo que te impulse, o sea, porque si estás sintiendo miedo es porque pues algo bueno puede salir o hay algo que te está sacando de tu zona de confort que dices, bueno, a ver a dónde me va a llevar esta sensación.
Aventura.
Esta aventura.
Y además de todo eso, pues crecí en una sociedad, por decirlo de alguna manera, pasivo-agresiva, ya sabes, que te aplaude por ser una mujer innovadora, pero al mismo tiempo te pisoteas y te sales del margen de lo que ellos tienen de niña o mujer bien, ¿sabes? Que
claro.
Te dice que persigas tus sueños, pero nada más hasta que te encuentres a alguien y te cases, porque pues eres mujer, obviamente te vas a casar y te van a mantener. O sea,
claro, ese es el plan para todas las mujeres, porque si no, si llegas a tal edad y no estás casada, puta, ya.
Ya te quedaste, dejada, exacto.
Ya, una quedada.
Es la misma sociedad, aparte, que te chulea lo que traes puesto y se voltea a criticar durísimo. Bueno, la verdad es que creerían que sé esto desde siempre, pero hubo un momento de mi vida en el que creí, pensé ilusamente que yo, Sol, cabría en alguno de los moldes que el mundo ya tenía diseñados, pero me topé con una pared enorme y terminé metiendo la pata con mis papás, terminé lastimando a mi familia, amigos, o sea, en pocas palabras terminé entendiendo que aparentar algo que no eres siempre te lleva por el camino equivocado. Digo, eso sí, te lleva las veces necesarias para que aprendas tu error, ¿no? Eso te lo asegura, o sea, se encarga de asegurarse la vida.
Como digo en el intro del podcast, que cómo me han hecho bullying por el intro, pero güey, es una frase muy real, o sea, lección no aprendida es lección repetida, o sea, tienes que pegarte las veces que sean necesarias, porque llega un punto en el que te cansas de los golpes y dices, güey, ya aprendí mi lección, ya no voy a volver a cometer los mismos errores, al menos los mismos ya no.
Claro, y aparte, ¿cuál es la única manera de saber por dónde sí quieres ir? Sabiendo por dónde no. O sea, no hay manera de construir una vida si tú no te equivocas. Mi novia siempre me dice esto y me da muchísima risa porque siempre me termino dando cuenta que es real. La vida viene en dos, es dual, así como existe el bien, existe el mal. Y para que haya luz, también tiene que haber oscuridad, si no la luz nunca predominaría, ¿sabes? O sea...
¿Y qué vida más aburrida si no hay problemas, si no hay momentos?
Si no hay sabor, si no hay objetos, exacto, un poco de llorar.
Es el sabor de la vida.
Es una lloradita y adelante, ¿no? Una lloradita y para adelante.
Exactamente. Te sacudes y ya.
Ándale, se limpia y ya. Pero bueno, un día después de eso, yo creo, estoy segura de que se van a despertar y que van a decir que todo lo que han pasado vale la pena. O sea, igual yo sé que el miedo antes de atravesarse no se ve así, ¿no? Igual el miedo de cómo voy a salir del closet o el miedo de cómo va a decir que me gusta el gris y no el blanco enfrente de las 16 personas a las que les gusta el blanco es intimidante, ¿no? Puede llegar a ser intimidante, pero si uno deja que eso lo abrume y lo inunde, pues se está limitando a lo que va a haber después de la cortina de miedo. Todo lo que viene después es una recompensa enorme. A mí, yo en lo personal, la neta, híjole, van a decir que estoy loca, pero a mí lo que me da miedo me impulsa, como tú dijiste hace rato. A mí lo que me da miedo, cuando yo siento que me tiembla el cuerpo, es porque sé que lo tengo que hacer, ¿sabes? O sea, si yo siento que me tiembla el cuerpo hablar con mi mamá de un tema, sé que es lo correcto hacerlo. Si yo siento que me tiembla el cuerpo de ir a hacer una meditación y aprender tal cosa, sé que es lo correcto hacerlo porque me estoy llevando a un nuevo nivel de vida, a una nueva Sol que no conozco. Voy a salir de la meditación siendo alguien que no era cuando entré, ¿sabes? O sea, el miedo para mí es una caja llena de infinitas posibilidades. Es padrísimo, pues, para mí.
Claro, para todos. O sea, realmente es que es esa incertidumbre, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ahorita... O sea, en el momento en el que estás ahorita dices, no, pues qué bueno que pasé por todo lo que ya pasé, porque lo que estoy pasando y viviendo ahorita está de huevos. Pero en el momento en el que querías tomar la decisión, no sabías que la decisión que ibas a tomar en ese momento, ahorita te iba a llenar de felicidad, pero aún así lo hiciste. te atreviste y pues aquí estás.
¡Ey, exacto! Fluir es importantísimo, dejarse fluir, dejarse caer y aprender también de eso, porque si uno nunca se suelta, pues también vive como que súper a la defensiva, ¿no? Y como que, ¡ay, no, no me voy a dejar a querer ahí porque pues qué tal que me lastiman, pues!
Puede que sí, pero imagínate que no.
¡Exacto, exacto! Así, justo tú lo dijiste, puede que sí, pero imagínate que no. ¿Y qué si no? ¿Y qué si, o sea, o más bien, ¿y qué si sí, no? De que, ¿y qué si sí te va muy bien? ¿Y qué si sí te ganas la lotería? ¿Y qué si sí te mudas de país y no regresas nunca y eres lo más feliz del mundo, ya sabes?
La cuestión es atreverte.
La cuestión es aventarse, exacto, y no dejar que el miedo te limite jamás, porque el miedo paraliza, el miedo te deja inmóvil, y el miedo lo tiene todo mundo. No hay una sola persona en este mundo que no le tema a algo. ¿Qué vas a hacer tú para ser diferente? ¿Te vas a quedar con tu miedo o lo vas a atravesar, no?
Y pues se vale, o sea, se vale tener miedo porque pues es normal.
¡Claro! Es parte de...
Exacto, es, o sea, qué aburrido si no te da miedo, ¿no? Exacto. Eso es lo que estábamos diciendo.
Exacto.
Bueno, síguenos contando de tu historia.
Les voy a contar un poco acerca de cómo nació mi miedo y cómo fue que pude ver yo el miedo evolucionar en, pues, la sociedad en la que yo crecí o, sí, mi generación, básicamente. Cuando yo estaba más morrilla, tipo a los 14, que entré a la secundaria y así, me acuerdo que, neta, Majo, me llenaban unas ganas inmensas de comerme el mundo. Me sentía súper poderosa, ya sabes, valientita, chingoncita, pero... Yo creo que
típica
justo ahí...
Típica morrilla a los 14 años.
¡Exacto, exacto! Pero ¿sabes qué? Yo creo que justo ahí es cuando nos nace a todos el miedo al que dirán. Justo en ese momento. Porque estamos todos súper chiquillos, ¿no? Todos inocentes cuando salimos al mundo a según empezar a conocernos. ¿Y cuál, mocos? Te topas con la pared de que hay un chorro de grandotas, grandotes y... te empiezas a comer toda su basura y empiezas a, de repente, actuar como personas que ni siquiera son tú, hablar como personas que ni siquiera son tú, hacer como personas que ni siquiera son tú y a tener miedo a opinar a personas que opinan diferente a ti, ¿me explico? O sea, el miedo se va haciendo una bolita de nieve cada vez más grande y más grande y más grande y más grande. Lo peor de todo es que yo siento que llega un momento en el que a los 14 años sales con tanta gente aquí, allá y así, y empiezas a escuchar a tanta gente juzgar tan fácil a los demás, que tu mente inocente dice, ay, pues yo también juzgo y soy padre, soy de tu bolita porque todas chismorramos, entonces pues todas nos quejamos de este o esta persona, ya sabes.
Claro, y pues es cool, es lo que está como de moda y pues quieres encajar, entonces si todo mundo está hablando, si todas tus amigas están hablando mierda de otra morra, puede que tú no pienses lo mismo, pero pues dices, ellas sí lo piensan, entonces
lo voy a decir.
Yo también tengo que pensar así.
Entonces, pum, primer miedo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a una bolita de 15 personas que yo pienso diferente? Segundo miedo, estoy convirtiéndome de una persona de 13 años a alguien básicamente de 14, 15, 16, o sea, de un infantito a un adulto. Entonces, ¿cómo le hago? Supongo que en ese momento piensas, ¿cómo le hago para no verme tan obvio e infantil en mi transición? O sea, ¿qué tal que para el lado que yo crezco, tal vez las personas que me siguen ya no me van a seguir siguiendo? Entonces, ¿cómo me va a hacer sentir eso a mí? Híjole, yo creo que neta ahí es cuando empiezas con el ¿qué dirá la gente de mí si me pongo esto? O si me peino así, o si falta esta fiesta, o si me gusta alguien de mi mismo sexo, si me gustan las faldas, si me gusta pintarme las uñas, o sea, ya sabes.
Sí, y es que ese miedo al que dirán, como lo dices, creo que empieza de cosas tan simples como esas, pero, o sea, cosas como de que, ay, me quiero peinar de esta manera, pero pues nadie se peina así. Y pon tú que te atreves o no, y todo mundo se burla, y puta, qué miedo ser la única. Porque en ese momento, cuando estamos creciendo y estamos muy chiquitos, pues como que el ser diferente está visto como que está mal. Entonces, pues nadie quiere que lo tachen de la rara.
Sí, claro, claro. Ya cuando eres diferente, ya no sigues a los borregos, ya no sigues la ola. Entonces, ¿para dónde vas? Pero está rara la psicología que hay atrás de eso, pues, porque no nos enseñan desde chiquitos en la escuela a querernos, a valorarnos, a ser empáticos, a ser vulnerables con el mundo, o sea, a pedir perdón, a dar las gracias, de que realmente, de que sí, aprende matemáticas, física, química, esto, la verdad, esto, el otro, y y tu corazón, que se lo lleve la...
Wey,
ya sabes.
Las cosas que verdaderamente importan. O sea,
exacto.
Wey, ahorita pregúntame, o sea, yo en prepa nunca supe nada de matemáticas, jamás en la vida, pero si estudiaba algo era para pasar un examen. Ahorita pregúntame algo de matemáticas, güey, tengo 5 años sin hacer una cuenta, sin usar mi calculadora. Obviamente eso no sirve de nada. Y como te decía, en mis clases de religión, que la materia se llama valores. Güey, ¿qué valor me enseñaron ahí? O sea, me decían que estaba mal prácticamente ser diferente, me decían que estaba mal retar a los adultos, aunque los adultos estuvieran diciendo cosas que claramente no estaban bien. Entonces, güey, la gente en la escuela no te estaba enseñando cosas que verdaderamente importen. Entonces, sales de la escuela sumándole a todo esto de que, pues toda esta transición extraña y estas cosas nuevas que estamos sintiendo y esta como necesidad, esta urgencia de pertenecer, sales de ahí y que nadie te haya enseñado cómo manejar todas esas situaciones, está de la fregada.
Súper, súper, porque tan fácil que es decirle a alguien con cariño y con amor, oye, ven, mira, cuídate, conócete, piérdete, encuéntrate, rómpete, ármate, ya sabes, haz, deshaz, viaja, conoce, y entonces sí, no sé, enamórate, o a lo mejor no, ya sabes, a lo mejor déjate fluir, cuando tengas un problema medita, o aprende a hacer esto, aprende a hacer el otra cosa, como para canalizar tu energía en diferentes cosas, que te enseñen realmente lo que, como tú dices, las cosas importantes, lo que sí hay que aprender,
que sí.
Porque...
Realmente, pues al final del día... Güey, yo puedo recordar un poco más las cosas que aprendí yo sola, o sea, ahorita que puedo comparar recuerdos y experiencias de esa etapa de mi vida, pues las rescato más como experiencias tristes o difíciles que lo que me enseñaron mis maestros, o lo que me enseñaron, o lo que yo quería hacer en ese momento, que quería hacer de que, ya sabes, aparte, crecimos igual en diferentes generaciones, pero crecimos en la misma ciudad y un poco con un entorno pues similar, creo. Entonces creo que sabemos de lo que hablamos las dos cuando decimos que en lugares chiquitos como este, porque Acapulco es relativamente pequeño, es mucho más difícil, o sea, no le resto importancia y no le resto nada a la situación de cualquier persona que vive en ciudades grandes y así, pero es especialmente complicado encontrarte y desafiar la manera en la que nos están enseñando las cosas cuando estás en un lugar pequeño, en donde cada movimiento que hagas realmente puede ser juzgado y todo mundo se entera y ya todo mundo habla de ti y es presión, es mucha presión.
Claro, cuando nadie tendría por qué hablar de ti, ni nadie tendría por qué interesarle si tú cagas morado o comes brillantina, ya sabes. O sea, ¿qué le importa a la gente? Pues, pero yo creo que el único remedio que existe para esto es y siempre será mente y corazón abiertos 200%, caray. O sea, entender que neta uno no es nadie para juzgar nada en la vida del prójimo. Eso neta vale oro. No repetir las creencias que se nos fueron dadas por nuestros papás, una vez más, por nuestros tíos o abuelos. Saber que una verdad absoluta no existe, pues. La realidad que tenemos hoy, la realidad tangible que se nos fue dada, es para que nosotros podamos crear todo lo que nosotros soñamos y queramos en el momento que nosotros queramos. Y punto, pues, y seamos felices, ya sabes, no para que vengamos a pensar que los miedos son malos, como tú dices, es gasolina, es un brincolín para que saltes más alto.
Bueno, y siguiendo con tu historia, cuéntanos un poquito más de cómo te vas dando cuenta que pues no iba por ahí, o sea, que no ibas como siguiendo la línea igual de tus amigas o igual del entorno en el que estabas creciendo.
Pero yo creo que empiezo como que, más que nada, más que a sentirme perdida, porque no, para nada, fue en un momento súper lúcido, o sea, todo normal. Lo que empecé a sentir fue estanque. Empecé a sentir como que lo que estaba haciendo, la vida que estaba llevando, no me estaba conduciendo hacia ningún lugar. O sea, estaba avanzando, pero no estaba yendo a ningún lado. No sé, mi atención estaba súper dispersa, algo me hacía falta y neta no tenía idea de qué era. O sea, yo creo que después de estar tantos años, mentira tras mentira, esconder tras esconder, gustos, cosas, vete a saber, un día, neta, el universo me dijo, Sol, aquí está tu respuesta. Sí, ya vi que se te apagó tantito tu chispa, pero ten, ahí te va de vuelta. Y fue como si me diera, neta, seguridad.
Y aprovéchala.
Exacto, y pero... O sea, ahí te da una carga entera de seguridad, de empoderamiento, neta, poca madre. O sea, el universo me dio, fue como si me hubiera dado un plano completamente nuevo para jugar con una nueva mente completamente abierta, un corazón mega empático, una ciudad nueva, amigos nuevos, nuevo nivel de vida desbloqueado 100%, ¿sabes? O sea, como que yo nunca pensé así de que... Ay, me estoy desencarrilando de lo que dice mi mamá o esto. Yo simplemente, pum, me dejé ir. O sea, el universo me dijo, aquí está tu respuesta. Y yo ni siquiera volteé a ver a quién me llevaba entre las patas, me fui. Eso yo creo que para la mayoría de las personas suena súper egoísta. Pero para mí, Majo, yo creo que fue la mejor... Neta, no lo creo. Estoy segura de que fue la mejor decisión de toda mi vida... El haberme dejado ser tan vulnerable y tan yo, nunca, o sea, después de ese momento nunca, me di cuenta de que nunca en mi vida antes había sido tan yo como lo soy ahorita. Y poquito antes de que neta tanta felicidad se me saliera de control, mi psicóloga en aquel momento me regaló un curso en la Ciudad de México, güey, que la verdad, si yo me consideraba cero cuadrada, este curso me hizo... un círculo por completo, o sea, sin límites, me llenó de vida densísimo y después de ahí entendí tantas cosas, tantas cosas que me topé con la pared de que todo esto neta apenas estaba empezando. O sea, yo pensé que ya había pasado por todo y que ya había sufrido y que ya había conocido y que... ¿Cuál? O sea, ahí fue cuando dije...
Oye, es que ese es un error. Es un error que solemos cometer todos y está bien, pero que llega un punto en el que ya la hemos pasado tan de la verga que neta decimos, güey, ya llegué a mi tope de sufrimiento, obviamente ya lo viví todo, ya soy la persona más experta en todo y no sé, pero güey, se nos olvida que... Como dice mi primo Bad Bunny, la vida es un ciclo, güey.
Y estamos bien.
O sea, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de vivir experiencias nuevas. Y eso, o sea, es un arma de doble filo, güey. Está bien seguir aprendiendo y está bien, pero realmente estar aprendiendo, no nada más estar como tropezándote a lo pendejo sin estar aprendiendo realmente nada de esas lecciones que bien o mal te está dando la vida.
Claro, y como tú lo dijiste, lo que no aprendes lo repites, y si ayer era verde y con hojas, mañana va a ser morado y con agua, va a venir en diferente forma, en diferente color, en diferente empaque, pero tu lección
va a ser la misma chingadera.
¿Y sabes qué? Otra de las cosas bien importantes que... Otra de las cosas bien importantes que me ha enseñado mi novia es que las personas siempre son un espejo y siempre reflejan sus propios problemas en el prójimo, en uno, pues. No hay que tomarnos...
En quien se deje.
Exacto, no hay que tomarnos nada personal. El que te critica es porque algo atorado ahí trae y definitivamente no es contra ti, sino contra él mismo y sus limitantes y sus creencias. Otra cosa que también hay que entender o saber es que todo el mundo cambia y... entender o saber. Todo el mundo cambia y a todo el mundo le llega la hora de estirar tantito el cerebro y evolucionar, ni modo, no hay más, no hay para dónde más. No quieras ser quien juzga porque siempre te van a juzgar de regreso, güey. Ni quieras tratar. Sí, exacto, ni quieras tratar de que la sociedad te entienda porque por algo tu evolución está siendo más rápida. A todos nos llega la hora de cambiar, solo pues unos despertamos antes que otros y pues como tú dices, no pasa nada. Pues yo toda mi vida me consideré heterosexual, supongo, debido a los estereotipos o las creencias que me inculcaron en mi casa mis papás, mis abuelos, mis tíos, o por lo que veía que pasaba alrededor de mí. No conocía más, mis límites llegaban hasta donde llegaban y yo pues solo conocía eso. Entonces, conforme voy creciendo, me voy sintiendo vacía, estancada, rara, como que entro a la universidad y me sigue faltando algo, no me lleno, no me encuentro, estoy en una relación, llevo en esta relación 4 años y aún así me siento vacía, algo me hace falta. Entonces empiezo a salir en el DF muchísimo, empiezo a conocer a muchísima gente, me empiezo a relacionar, yo fumo muchísima marihuana, entonces en el pachequizo por aquí, el echar el toque de aquí a allá se volvió cosa de todos los días y un día fuimos a las trajineras y conocí a alguien que me sacó por completo de el cuadrado en el que yo vivía. O sea, fue como decirme, ven que te enseño que hay más, ¿sabes? O sea, ven que te digo que el cuadrado en el que estás viviendo es pura ilusión, no te sirve de nada, está lleno de expectativas, lleno de falsedad y lleno de vacío, literalmente. Entonces, no mames, yo me acuerdo que después de ese día, nunca, jamás en la perra vida me volví a sentir igual. Jamás en la vida me volví a sentir igual. O sea, sentí como si el piso se me hubiera movido, como si toda la vida hubiera vivido sobre una utopía, no sé, un sueño. Como si fuera yo, pero todo ese tiempo hubiera estado dormida, majo, rarísimo. El chiste es que,
como
pues,
en una burbuja.
Como en una burbuja, literal. El chiste es que ya conocí a esta niña, nos besamos, nos hicimos amigas después. Me enseñó muchísimas cosas que, o sea, como que me enseñó muchísimas cosas que yo pude haber ya sabido en toda mi vida en 3 días, literal, ¿sabes? Y como que me hizo rediseñar todo el plano en el que estaba parada y decir, a ver, ¿de aquí para dónde? Porque ya me di cuenta de que no me gustan los vatos, ya me di cuenta de que no estoy contenta con mi vato, ya me di cuenta de que tengo que cortar a mi vato, entonces, pues, ¿qué va a pasar, no? Tengo que tomar una decisión. Entonces, como que yo estaba en un estado de trance tan cabrón, de que me sentía con euforia saliéndome del cuerpo tan cabrón, no lo podía creer, neta, no podía creer que algo así hubiera existido, o sea, que algo así existiera en el mundo, ya sabes, como que, y que estuviera, y que yo lo sintiera tan bien, tan normal, tan real, tan, güey, es lo más bonito del mundo, o sea, como que, yo misma.
Te descubriste, te volviste a conocer de alguna manera.
Exacto, y que yo misma no me pusiera un límite, para mí fue, yo creo que increíble, para mí no meterme la pata yo misma fue lo mejor. Pero bueno, el chiste es que después de esto decido terminar obviamente con mi relación de un rato ya y avanzar con mi vida y decidí que pasara lo que pasara, estaba completamente abierta para recibirlo, así como estuve completamente abierta para recibirlo una vez antes ya, ¿no? Entonces, pues,
claro,
me doy a la misión de esto y no es broma, al mes, yo creo, empiezo a salir con una chava que, pues todo lo contrario a mí, para no hacerte el cuento largo, todo lo contrario a mí, y resulta que una relación súper tóxica, a pesar de que era lo que yo buscaba, o sea, de que estar con una niña, la neta, la niña me volvió loca, me trajo de aquí para allá, me volteó la cabeza y la exprimió, le hizo jugo a mi cabeza y yo no lo pude tolerar más. Entonces, güey, literal, corto con esa relación y el día que corto con esa relación conozco a Pamela, la que hoy es mi novia y y en un futuro mi esposa.
Ay, soy fan. Por favor, sigue.
Sí, no, ese día corto con esta persona y conozco a Pamela y mi mundo, o sea, si sentí el mundo moverseme una vez, conozco a Pamela y siento que el mundo se me mueve por completo. Todo lo que pensé que estaba bien ya no existe, todo lo que pensé que estaba mal ya no existe, nada existe, ya solo existimos Pamela y yo, o sea, una cosa padrísima. Me acuerdo de cuenta que la vi y de que cohete saliéndole atrás, o sea, no. La conocí en Vancouver, en la playa, hace ya 3 veranos, con este verano se hicieron 3 veranos, creo. Y pues yo diría que neta somos la definición perfecta de amor a primera vista. La vi y no pude con mi vida, no pude dejar de pensar en ella en muchísimo tiempo. Pero por razones del destino no pudimos estar juntas en ese momento. Entonces, XY, pasaron los meses, nos volvemos a reencontrar en Acapulco. Después, porque ella también es de Acapulco, entonces nos volvemos a reencontrar en Acapulco después de haber...
Y es que aparte, a mí lo que me encanta de tu historia con Pamela es que, o sea, ¿cuáles son las posibilidades de conocer a alguien de tu misma ciudad natal en otra parte del mundo? O sea, es irreal.
Ya
sé. O sea, como el destino y el universo trabajan de maneras muy extrañas.
Te lo juro, yo siento como si en ese momento el universo solo haya existido para que Pamela y yo nos conociéramos. Te lo juro, fue de que momento perfecto, así de película. Y pues bueno, ya después de eso que tuvimos tiempo de empezar a salir, nos conocimos un poquito más, nos enamoramos cañón, neta, nos dejamos ir como gorda en tobogán y siempre nos reímos, siempre decimos como, oye, a todo mundo le pasará esto de que yo le digo, Pam, es que yo siento como si tú fueras mi yo del futuro y luego neta estamos tan conectadas que me sientas y de que Sol, neta, ¿tú crees que yo sea tu Sol del futuro? Y yo de que te lo juro que sí, Pamela, o sea, estamos conectadas a otro nivel. No, es una cosa rara, pero increíble al mismo tiempo si lo vives de primera persona, ya sabes. Y el chiste es que lo curioso de esto es que cuando yo corto con la relación antes de conocer a Pamela, pues, Majo, yo te digo que ya traía a la niña atravesada en el cuello. Y un día yo dije, ya, creo que hasta te hablé a ti, creo que hasta hablé contigo, ¿no?
Me acuerdo perfecto, sí.
Que te dije, Majo, ya no aguanto, esto me va a volver loca, güey.
¡Auxilio!
Sí, neta, me estaba muriendo. Y pues ya me acuerdo que hablé con otro amigo y él me dijo así que, Sol, esta niña está haciendo esto, esto, esto y esto, neta, no te merece esto y esto. Y ahí fue donde dije, ya, pum, bye, siguiente. Si no le haces espacio a las cosas para que entren, no entran. Neta, no entran. El día que yo corté esa relación, conocí a Pamela. O sea, el mismo día de que, ¿cuáles son las posibilidades? Dijeras tú, neta.
Y es que eso sí es algo muy importante. O sea, eso es algo que, como habíamos dicho, no nos damos cuenta ya hasta que lo vemos desde la perspectiva del presente. Pero realmente, o sea... Realmente, güey, si no dejamos ir al pasado, por más cómodo y bonito que en su momento se vea el pasado, güey, pues por algo es pasado. Realmente hay que dejar entrar a, pues la luz.
Sí, exacto. Y, güey, no tienes una idea de todas las cosas que Pamela me trajo. O sea, me ha enseñado, me ha construido. Yo creo que... No, neta, no tienes una idea, quiero hasta llorar, si te contara cómo me apoya, todos los proyectos que tenemos y cómo los fomenta todos los días, cómo les pone su granito de arena y cómo no se duerme sin, no sé, o sea, no tienes idea de toda la luz.
Ay, quiero llorar yo también.
De toda la luz que te puede traer una persona cuando es correcto, cuando está bien, cuando se construyen, cuando... No tiene que ser tóxica tu relación y posesiva para que funcione, para que haya comunicación. Tú, o contigo lo platicaba el otro día, ¿no? O no sé cómo estuvo que dijimos lo de la comunicación, que qué importante es la comunicación entre las parejas.
Es demasiado, es que es lo más importante, o sea, comunicación y respeto y confianza creo que son las bases que hacen una relación muy sólida. Porque si no hay ninguna, o sea, si no hay alguna de esas, hay fallas. Y si no hay ninguna, pues güey, qué desesperante, obviamente no va a funcionar.
Claro, una vez más, para saber por dónde sí ir, hay que saber por dónde no. Entonces, para que haya éxito, hay que saber cuáles son las fallas para no repetirlas.
Claro, y o sea, y hablando en ese aspecto del amor y las relaciones, creo que siempre he dicho que todos tenemos derecho a una relación bonita, a un amor recíproco, un amor que no se sienta todo el tiempo como un peso sobre los hombros. O sea, cuando una relación ya te está haciendo, no sé, pasar más momentos malos que momentos buenos, es cuando te tienes que empezar a replantear qué está pasando, algo está mal. Y cuando de plano estás llorando o estás sintiendo ansiedad todo el tiempo, güey, es momento de agarrar tus cosas y decir gracias, pero no gracias.
Sí, exacto, exacto. Gracias, agarro mi bolsita de responsabilidades, tú agarra la tuya y nos vemos.
O no.
O no, exacto. Mejor no. O nunca.
Ponte a pensar en todo esto. Y, o sea, yo sé, yo estoy, soy, puta, la prueba viviente de que no todo lo que se ve en redes sociales o no porque te digan, güey, relationship goals y quiero ser como ustedes o algo así, güey, eso no vale nada.
Claro.
Wey, lo que importa es lo que pasa, lo que está pasando, lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, lo que claro. Estás viviendo. Pero aún así, yo te lo juro que puedo verte el amor entre cada post de Instagram que subes. Al final del capítulo voy a dejar tu Instagram para que todos los que nos estén escuchando puedan ser testigos.
Sí.
De realmente todo lo bonito, porque, o sea, sí se ve. O sea, sí se ve recíproco, se ve bonito. Y ponte a pensar que nada de esto y toda esta felicidad que sientes ahorita y toda esta etapa increíble que estás viendo, y no solamente en pareja, porque se ve que Pamela y tú son la pareja más bonita del mundo, pero también tú te estás sintiendo por fin como que estás haciendo algo que te gusta con tu vida y contigo misma. Y ponte a pensar que nada de esto hubiera pasado si no te hubieras atrevido. Imagínate cómo sería la Sol ahorita si la Sol del pasado nunca se hubiera atrevido. O sea, ¿no te da miedo pensar como si hubieras tomado una decisión diferente, no estarías viviendo todo lo que estás viviendo ahorita?
Me gusta pensar que todo lo que es, todo es posible si lo puedes pensar. Ya sabes, todas las posibilidades son posibles, pero definitivamente hoy por hoy no sería tan feliz como soy ahorita, neta. Siento que estoy soñando, güey. O sea, el amor con el que siempre soñé, el amor que yo siempre trataba de darle a las personas con las que yo quería tener una pareja, o sea, de que tener una relación, siempre me daban pura mierda, ya sabes. Siempre me regresaban puros enojos o puros malos ratos o puras cosas así. Más que los buenos ratos que pudiera contar. Entonces, digo, no. El que te diga que su relación es perfecta y nunca pasa nada, es obvio que te está mintiendo. Eso no existe, pero el chiste es tener la comunicación exacta para poder acercarte a tu pareja y decirle, oye, está pasando esto, oye, me siento inseguro, oye, fíjate que a lo mejor tengo la creencia, porque eso me enseñaron desde chiquito, que darnos la mano en público, seamos pareja homosexual u heterosexual, ¿eh? Darnos la mano en público, me siento medio rarita. O sea, como que sea lo que sea, tener la comunicación con tu pareja de poder acercarte y decir, me duele aquí, oye, estoy siendo vulnerable aquí, para que tú seas empático con mi vulnerabilidad o empática.
Güey, y aquí hay algo muy importante, o sea, no es solamente lo que te cueste y pues sentir la confianza de decirlo, sino tener la seguridad de que le vas a externar a tu pareja tu lado vulnerable o lo que estás sintiendo, y sabes que va a reaccionar, aunque sea un miedo irracional, aunque sea un miedo tonto, sabes que va a reaccionar empáticamente y que te va a decir, a ver, vamos a solucionar esto.
Sí, definitivamente. Eso es lo que te da la seguridad de hablar. Eso es lo que a la siguiente te va a llevar a decir, mejor lo hablo con mi pareja y le pregunto qué onda, ¿no? A ver cómo nos sentimos las dos o los dos. Entonces, creo que pues por ahí se empieza, ¿no? Siendo vulnerable, siendo empático con tu pareja, diciéndole, oye, ven, hay que platicar, oye, ven, ¿qué está pasando?, ¿no? También, pero si no tienes una pareja y no te atreves a decirle a la niña que te gusta, díselo.
A la chica o chico que te gusta.
No te arrepientas, porque neta, puedes estarte perdiendo de la mejor experiencia de tu vida. Si estás pensando que tienes un amor con el que sueñas y no está allá afuera, sí está, pero te tienes que equivocar las suficientes veces para aprender los errores que no quieres cometer con la pareja perfecta, con tu mitad. O sea, tienes que aprovechar la ola de la vida. Si ya es como si te dicen, si la vida te da limones, haz limonada. O sea, si ya te van a hacer sufrir, aprende en ese sufrimiento para que después no hagas a sufrir a la persona que de verdad quieres y que de verdad te quiere, porque eso sí está cabrón en contra.
Sí, no, es eso, como que saber, como, yo creo que, o sea, desde de un tiempo para acá he creído que el universo te da las cosas, o ya sea lo, si crees en Dios, en Buda, en el universo, en lo que sea, creo que te dan las cosas en el momento en el que sabe que estás listo para recibirlas. La relación en la que yo estoy ahorita, o sea, lo intentamos algunas veces antes, pero yo sabía que no estaba lista. Y en este momento me siento en un momento de mi vida que, aunque hay momentos inciertos, obviamente, que digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero pues aún así siento que estoy en el momento correcto y estoy tan feliz de por fin atreverme, obviamente con un chingo de miedo, a dar ese paso. Después de tanta mierda y tantas cosas que pues la vida trae, pues llega un punto en el que dices, ok, tengo miedo, el miedo no se va a ir nunca probablemente, pero pues como te decía, en lugar de paralizarme, pues me voy a atrever y realmente estoy muy contenta con mi decisión y estoy muy feliz. Y es a lo que voy, que creo que el miedo debe ser un impulso en lugar de un paralizante.
Claro, y acuérdate, siempre que el miedo te haga temblar, es porque la recompensa es enorme. Cuando un miedo te da X, es porque realmente no te da miedo, realmente no te da miedo atravesarlo. Es como, ah, sí, hablo con mi mamá al rato, sí, este examen al rato, sí, le digo a esta niña que me gusta al rato. Pero si realmente fuera el amor de tu vida el que está sentado enfrente de ti, eso sí es un reto superarlo, eso sí es una recompensa lo que va a haber después del puente, ya sabes, o sea, creo que eso sí vale la pena.
Y lo peor que puede pasar es que no funcione, pero aprendas. O sea, hay una frase que dice, a veces, exacto, a veces ganas y a veces aprendes, o sea, no hay pierde. No hay
exacto,
pierde.
Claro, siempre hay algo que aprender de todo, y eso también, es que, ya sé, hablo muchísimo de Pamela, ya cuando me empiezas a preguntar de Pamela, hablo muchísimo de ella, pero es que otra cosa que me enseñó ella es que a todo se le aprende, o sea, aunque sea la peor de las experiencias, le aprendes, la mejor de las experiencias, le aprendes, una media experiencia, le aprendes, o sea, no hay más, para todo le aprendes, y eso es lo bueno de la vida, que todo puedes aprender, aunque sea para dónde sí, para dónde no, pero siempre aprendes. Otra cosa importante que quiero decir antes de que se me olvide, es que yo, cuando salí del closet, por así decirlo, que fue cuando dije, okay, en este momento decido darle a conocer al mundo mi preferencia sexual, nunca lo hice así. Nunca me detuve y pensé, okay, en este momento le voy a dar al mundo a conocer mi preferencia sexual. No, hombre, jamás. Solamente lo hice porque así me fluyó. Subí una foto y de repente resultó que había sido, yo creo que la foto más vista en todo Acapulco, la vieron mis papás, o sea, era una foto de que fumando, dándome un beso con una niña, y de que la vio todo mundo, con un sentido que yo no estaba esperando que la foto tuviera, pero lo tuvo al final del día, pues ese era el mensaje, claro, que la foto iba a tener, y lo tuvo. Y el impacto que tuvo, supongo que era el que yo estaba buscando, pero no tenía los huevos en ese momento que tengo ahorita de pararme y enfrente de mi mamá y hablar con ella y decirle, ¿no? Oye, mamá, ¿sabes qué? Me gustan las mujeres, estoy en una relación con alguien. En ese momento, no mames, le huía a mi mamá como un perro al baño, neta. Neta, no. Entonces, una de las cosas que podría decir que cometí el error de hacer cuando quise ser transparente, o quise ser más transparente de lo que ya era, porque creo que siempre he sido transparente, fue salir del closet y decir de que, ay, soy bisexual. O sea, de que sí me gustan las morras, pero no me desincluyas de tu bolita porque me siguen gustando 50% los vatos, ¿eh? Ya sabes, claro, como sí. Que el miedo...
Como que una pierna, un pie afuera, pero...
El otro adentro. Ándale, el miedo a perder todo lo que a lo mejor a mí me había costado construir durante tantos años, ¿no? Mi imagen como que Sol Chávez, o sepa, ni tú me conoces como Sol Chávez, creo. Sepa Dios quién estaba tratando de ser. El chiste es que neta, cuando decidí que yo no era esa persona que estaba tratando de meter en ese molde, me cambié el nombre, o sea, me puse el apellido de mi mamá, que pues mi papá X en la vida y mi mamá la amo con todo mi corazón, entonces me puse el apellido de mi mamá y toda la gente que me conoció desde que me fui a vivir al DF en adelante, o sea, Vancouver, Pamela y así, me conocieron como Sola Bayou, porque pues ese es el apellido de mi mamá, entonces... Fui una persona...
Es el que importa.
Exacto, fui una... Pero me di la oportunidad a mí misma de ser alguien completamente nuevo. O sea, me di la oportunidad a mí misma de decir, oye, sí la cagaste a lo mejor, sí todos estos años viviste pensando que te gustaba esto y ni te sentías bien contigo misma, pero lo hacías porque pues eso era lo que había que hacer. Se vale, no pasa nada, ven, te abrazo yo a ti misma, sí, adelante. Conoce lo nuevo que te está esperando, que te va a encantar y que te va a llenar de vida cañón. Ya sabes, no te desesperes, tranquila. Entonces, como que otra cosa hubiera sido. Entonces, como que siento que fue el precipitarme. Más bien también creo que cuando yo descubrí que me gustaban las mujeres a las que les gustaban las mujeres alrededor de mí, todas eran bisexuales. Entonces, como que... Era también mi miedo, una vez más, al ser la primera, ¿no? Al alzar la voz y decir, güey, yo no soy bisexual, yo soy lesbiana. Entonces, como que ese paso me costaba y me costaba y me costaba. Hasta que, de repente, yo creo que después de que conocí a Pamela y solté y pasé por un duelo cabroncísimo y lloré y sufrí y me fui lo más transparente que pude ser yo conmigo misma, yo creo que... Después de ahí, ya fue cuando me dije a mí misma, eres lesbiana, ¿qué estás haciendo? Entonces ya puedes hablar con tu mamá, puedes hablar con tus amigas. Y otra cosa bien importante es que a mí me desesperan un chorro las etiquetas. O sea, no voy a negar que en algún momento de mi vida no las usé porque fui tonta e ilusa y me dejé llevar por una ola, ¿no? Y etiqueté a mucha gente, de lo cual me arrepiento, la verdad. Pero lo que más me arrepiento es que me etiqueté a mí misma. Muchas veces yo sola me etiqueté a mí misma. Entonces, como que me di un valor que ni siquiera existe dándole un valor, ¿ya sabes? O sea,
claro, sí.
Hablando, ¿cómo se le dice? El burro le habló a la oreja o las orejas hablándole al burro, ¿cómo?
Refranes con la tía Sol.
Ajá, no me sé ni uno, pero bueno. El chiste es que yo creo que... Hay que hacer lo que a uno en el corazón sienta, pues, o sea, nada de que así como tú dices, un pie adentro y un pie afuera, no, o sea, si te vas a aventar, déjate ir, déjalo sentir y que la caída te enseñe en dónde estás parado, quién eres y quién vas a ser de aquí en adelante, ¿no? O sea...
¿Qué crees que puedas concluir que has aprendido de todo esto? O sea, de todo esto, o sea, ya, resumiendo todo lo que ya dijimos.
Pues es que no mames, de todo, este tema es mi favorito en la vida. Si alguien me pide que hable este tema, me voy a dejar ir como gorda en tobogán. Entonces siento que de todo esto he aprendido de las cosas más importantes de mi vida. He aprendido que la felicidad siempre va a estar afuera de tu zona de confort. Siempre, siempre.
Siempre.
Que no hay que tomarse nada personal, que... Las personas, los tiempos y todo cambia. Eso es inevitable. Hoy puedes ser alguien y mañana ya no, ¿sabes? O sea, hoy te puedes dormir siendo esta persona que le gusta el número 8 y mañana te levantas y dices, ah, caray, ahora me gusta el 88, ¿qué onda, no?
En general, de un día para otro, todo tu alrededor puede cambiar y puede que no dependa de ti, puede que no hayas hecho ni madres para que cambiara, pero puede cambiar todo y no tienes absolutamente nada seguro en la vida. Entonces, yo creo que es importante eso, salirte de tu zona de confort, o sea, darte un tiempo a tener miedo, darte chance de tener miedo, pero al final del día aventarte, porque pues es lo importante y lo padre va a estar más allá del miedo, atravesando ese bache.
Aparte que las emociones son como, imagínate tu cuerpo como un control remoto, ¿no? Como de esos de Sky Kids que tienen los cositos de las imágenes ahí de los logos, pero que tienen como muchos, muchos botoncitos de colores bonitos. El chiste, ¿eh? Es que te imagines como un control. Imagínate que cada botón es una emoción. Imagínate que cuando sientes miedo, no solo picas una emoción, las picas todas. Güey, todas. Entonces, sientes como que el cuerpo se te está descontrolando, pero en realidad estás avanzando, estás subiendo de nivel y así se siente avanzar, así se siente subir, como que no tienes el control, pero cuando ya lo tienes, cuando ya pasas la tormenta, ya dices, ah, caray, qué bien se siente echar la sufridita, la lloradita y un rato, porque ya hoy estoy como nueva. Y hasta arte haces de ello a veces si eres creativo.
Y así nació Offline.
Exacto, o sea, y literal, hasta arte puedes hacer de ello, porque nada mejor que la experiencia propia para ayudar a las demás personas. O sea, a mí nada me hace más feliz en el mundo que estarles contando mi historia, porque creo que es importante, güey, creo que es importante que sepas que hay alguien para ti allá afuera y que sepas que es importante buscarlo. Que no te estanques en el, ay no, es que, güey, vivo en México o vivo en Puebla y trabajo toda la semana y no tengo tiempo para salir. No importa, ahorra, viaja 2 semanas, chicle y pega en la gasolinera de Italia, conoces a alguien, güey, o sea.
Y te da la nacionalidad y ya chingas.
¡Ándale! El chiste es no cerrarse de posibilidades y estar siempre abierta a amar, amar mucho, amar fuerte, porque aparte, pues, ¿de qué te sirve limitarte? ¿De qué te sirve decir, ay, no, qué miedo porque me van a romper el corazón? Güey, no sabes lo que te espera. No sabes lo que te espera porque cuando menos te lo esperes, alguien te va a romper el corazón y ni siquiera vas a tener una pareja, ya sabes. O sea, va a ser la paleta que se te cayó y llevabas guardando 7 días. De que...
Qué hermosa metáfora, me encanta.
La metáfora de la paleta, eso sí me lo sé. No sé si esto se pueda recomendar aquí, me siento importante para estar en Spotify, pero...
y en Apple Podcast.
Relájense un buen, respiren, disfruten su vida y enamórense un buen. No se dejen influenciar por nada, ustedes enamórense y ya. Si les ponen el cuerno, ni modo, vuélvanse a enamorar. Si les son... infieles con su mamá, ni modo, vuélvanse a enamorar. El chiste es no perder el hilo, no perder la ilusión de saber que uno puede moldear su realidad a lo que uno quiera. Entonces, manifiéstenlo y ya, todo pasa.
Después de todo esto que has pasado, ¿qué consejos le podrías dar a la Sol del pasado? Y como Sol del pasado hay muchísima gente, muchísimas morrillas, muchísimos batillos, muchísima gente que probablemente tenga miedo de mostrarse como es en realidad, que tenga miedo de quitarse la etiqueta que a lo mejor esa misma persona se puso o le pusieron. ¿Qué consejos le darías?
Yo los consejos que le daría sería que no tengan miedo. Neta, aviéntense. Ya se los dijimos 1000 veces, pero ahí va una vez más. Después del miedo hay una vida entera de posibilidades. Siempre, siempre, siempre den lo mejor de sí mismos. Nunca se queden a medias. Siempre... terminen todo lo que empiecen y háganlo con el corazón entero. Otro consejo que también les quiero dar es que, y este se lo acredito a mi suegro, es que el ser humano está aquí para servir. Y qué mejor manera de hacer algo por nosotros mismos que sirviendo a los demás, que sacándole sonrisas a los demás, que ayudando a alguien a cruzar la calle, que ayudando a alguien regalándole comida, regalándole ropa. Lo que sea, o sea, diciéndole buenos días, no sabes cuánto le puedes cambiar la vida a alguien. Ese efecto boomerang regresa a ti y te va a hacer encontrar el amor. Ah, sí, no es cierto. pero sí te va a hacer.
Probablemente.
Pero sí te va a hacer que te pasen cosas buenas y que empieces a vibrar en una frecuencia increíble y te van a empezar a pasar cosas que ni tú mismo vas a empezar a, que ni tú mismo vas a reconocer. Otra cosa es que mediten, mediten mucho, reflexionen sobre su día. Cuando terminen su día, agradezcan por las cosas que pasaron en ese día. Reflexionen qué cosas ya no son iguales que un día anterior. Reflexionen qué creen que vaya a cambiar en el próximo día. Reflexionen más allá del soy gay, del soy bisexual, del soy transexual, del no me animo. Reflexionen neta qué es lo que quieren dar para que la vida se los dé. Reflexionen cuál es el fruto que quieren ustedes que su árbol dé. Porque es súper fácil hacer un fruto podrido con envidia, con egoísmo, con egocentrismo, con pisotear a la gente por yo sentirme más. Es súper, súper fácil hacer un árbol lleno de frutos de eso, pero son súper contados los árboles que tienen un fruto del que muerdes y te inspiras. Del que, ¿cómo lo explico? Del que muerdes y quieres más. Ay, sí, o sea, me escuchaba súper sexoso.
Bueno, pero se entiende claramente la idea.
Exacto, el chiste es que a esta vida venimos a ser, no a ser tal cosa, ni a ser gay, ni a ser hetero, venimos a ser y punto, y el ser incluye todo, ser feliz, ser tierra, ser agua, ser nosotros, ser tú, ser yo, yo ser Majo, ser empática contigo misma, o sea, me explico, ser en toda la extensión de la palabra. Estuvo muy loco lo que dije.
Bueno, yo sí entendí. Las etiquetas al final del día pasan ni en segundo plano ni en tercero. Pasan a ser lo que menos importan al final del día.
¡Exacto! 100%. O sea, ¿a quién le va a importar la etiqueta? A ti. Tú te la vas a creer, tú la vas a manifestar en tu realidad. Si tú no te la crees, la etiqueta no se manifiesta. No te creas cosas que la gente te dice. No te creas todo lo que leas, no te creas todo lo que todo el mundo te dice, no te creas lo que leas en internet. Créele a tu intuición. Ese es otro consejo que se me olvidó. Consejo número 101. Sigue tu intuición. Tu intuición nunca falla. Y no estoy hablando de la intuición que te dice, güey, te están poniendo el cuerno. No, estoy hablando de la intuición que te dice...
Aunque a veces sí, también consejo, síganla.
Sí, exacto, exacto. Aunque consejo... 101.A, sí, síganlo. Pero estoy hablando de la intuición que te dice, hoy levántate y ponle al piste a los pajaritos. Hoy levántate y medita 10 minutos. Hoy voltea 5 minutos antes de cruzar la calle, ¿sabes? O sea, lo que te dice algo adentro de ti sin que tú lo pienses, pues, o sea, como si fuera un mero instinto del cuerpo, el que esté sucediendo lo que está sucediendo, ¿sabes? A ese instinto hazle caso, a ese. Espero que se haya entendido.
Como conclusión, ya para cerrar el capítulo de hoy, yo creo que al final del día este capítulo empezó siendo como un, no sé, cómo salir del closet o cómo amar sin miedo o lo que sea, pero terminó siendo... algo mejor, como quítate las etiquetas, sigue tu instinto, supera tus miedos y hazte caso a ti mismo. O sea, creo que el mensaje principal, y no se va muy, muy, muy lejos de lo que realmente estaba haciendo el principio del capítulo. Realmente creo que ese es el consejo también que le daría a cualquier persona, ya sea que no se atreve, ya sea cosas como salir del closet o atreverse a cambiarse a una nueva ciudad o hacer cualquier tipo de cosa. Eso, como seguir tu instinto, si eso quieres, ve por ello. Si lo que te detiene es miedo, pues piénsala tantito si quieres, pero no la pienses demasiado. Porque pues aparte la vida es muy cortita y la vida ya es suficientemente difícil con todos los pedos que hay ahorita como para seguir quedándonos con el qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, ¿sabes?
Exacto, exacto. Neta, yo creo que el qué hubiera es lo peor que te puede pasar, ¿no? Mejor pedir perdón que pedir permiso, 100%. Mejor que te arrepientas de lo que pasó, de lo que pudiera haber pasado. Ay, Majoneta, estoy súper contenta de que me hayas dado la oportunidad de hablar en este espacio porque es la primera vez en la vida que puedo contar mi historia como para que tantas personas lo escuchen. Entonces estoy súper, súper, súper agradecida contigo. Y qué linda porque dijiste que me admiras. Neta, nosotras también siempre estamos diciendo de que ¿ya viste el Sunset Peachy de la foto de Majo? No sé qué. Somos tus fans igual. Te queremos un buen. Y qué linda que te sientas inspirada con nuestras fotos siempre, güey.
Muchísimas gracias a ti por haber hablado, por haberte abierto conmigo y con las personas que nos estén escuchando. De verdad, ha sido de mis capítulos favoritos de grabarte. Creo que si no hubiera sido porque tengo aquí el cronómetro enorme, no me hubiera acordado que estoy grabando, porque de verdad es algo que a mí también me gusta hablar. Y la verdad estoy muy contenta, de verdad, muchísimas gracias por abrirte con nosotros.
Ay, gracias a ti, gracias a ti por invitarme y espero que me vuelvan a invitar. No hay cosa más bonita en la vida que amar y ser amado, entonces atrévanse, los invitamos a que se atrevan. Majo, te amo, neta, gracias por tenerme aquí. Y
gracias a ti. Y a ver, ¿cuáles son tus redes sociales para que todos de chismosos vayamos a ver tu hermosa relación y tus fotos bonitas?
Mis redes sociales son, mi Instagram es, mi Instagram es Daily Dose of Sunshine, guión bajo, y Sol Abayú, en caso de que me quieran seguir en Sol Abayú. Y mi Twitter también es Sol Abayú, síganme.
Vez, gracias, Sol, de verdad.
No, ¿de qué?
Muchísimas gracias y nos escuchamos en otro capítulo de Offline. Bye.
Bye.